20 de junio, Día Mundial de la Persona Refugiada, y para hablar un poco más de este tema, de su experiencia personal, nos acompaña Gladys Zárate. Ella es una mujer colombiana que se encuentra en condición de refugiada en Estados Unidos. Saludos, Gladys.
Bueno, buenas tardes a ustedes y muchas gracias.
Gladys, quisiera que le contaras a la audiencia cuáles son las razones por las que solicitaste esta condición de refugiada.
Bueno, las razones de mi refugio es una historia muy larga, pero esto se da por la persecución, por la falta de garantías a los líderes sociales, a los y por falta de garantías, por supuestamente por salvaguardar la vida, y cuando digo supuestamente salvaguardar la vida, es porque en esta condición de refugio una siempre se está preguntando si se hizo lo correcto o no se hizo lo correcto, porque cambia todo un contexto. O sea, no es igual salir cuando se elige salir, que salir cuando te toca salir y cuando deciden en qué condiciones tienes que salir. Entonces eso cambia todo un contexto. O sea, yo llevo fuera de mi país 2.613 días.
Colombia es en este momento el país de América Latina que tiene mayor cantidad de personas en condición de refugio. A tu juicio, ¿cuáles son las razones principales por las que esta población colombiana migra o solicita refugio? ¿Son condiciones políticas, como en el caso tuyo? ¿Tiene que ver con narcotráfico? ¿Tiene que ver con guerra interna, guerrillas?
Es un conflicto y es una guerra interna que tenemos, y es un conflicto que está más de 40 años. O sea, por más de 40 años es un conflicto interno, es un conflicto bélico también que hay. Entonces esas son las razones. O sea, y las razones es que tenemos, en este momento tenemos un gobierno totalmente belicista, ¿sí? Entonces un gobierno dictatorial. O sea, en Colombia hay una democracia disfrazada, ¿sí? Pero lo que tenemos es una dictadura, ¿sí? Estas son las razones porque muchas personas salen. O sea, si hay un desplazamiento interno que pasa 4 o 5 millones de personas. Hay personas que salen en exilio político todos los días, hay personas refugiadas por todas las partes del mundo, por Europa, sí, por los Estados Unidos, por Centroamérica, sí, pero salen exactamente por el conflicto, sí. Algunas personas salen por un refugio económico, que igual lo podemos tipificar como un refugio político, el refugio económico también, porque si hubieran garantías económicas en un país, las personas no tendrían por qué salir. Hay una persecución, ¿sí? Hay una persecución, hay un empadronamiento para las personas que están haciendo defensa de los derechos humanos, ¿sí? Hay una persecución todos los días. Ahora es mucho más, ¿sí? Es una persecución selectiva. Y los persiguen hasta en los mismos países donde están exiliados, donde están refugiados. Por eso yo recomendaba, casi cuando habían algunas entrevistas, yo recomendaba y decía, hay que manejar este tema con mucho cuidado, porque se está dando, por ejemplo, empadronamientos en los consulados. En los consulados hacen, muchos consulados y muchas personas hacen fiestas patrióticas, ¿sí? Y en esas fiestas patrióticas detectan a la gente, a las personas, a la gente que está, ¿sí? ¿En qué condición? Te empiezan a averiguar, bueno, ¿en qué condición está? Y eso hace más aislamiento en un país afuera, ¿no? Porque además cuando se sale a un refugio, la pérdida es grande. O sea, yo siento todos los días de la vida que perdí, ¿sí? Y es una pérdida que la asimilas, sí, poco a poco, pero se sigue perdiendo. O sea, se sigue perdiendo, mírenla, porque se pierde un proceso colectivo, ¿sí? se fragmenta toda una familia y se fragmenta toda la vida. Y además una queda totalmente paralizada. O sea, yo lo entendí hasta hace muy poco tiempo que pude movilizarme y lo entendía, porque siempre tenía mucha bronca interna y siempre decía, pero ¿por qué las personas que yo dejé allá ya no se comunican? Y tenían toda la razón. Para ellos o para ellas la vida sigue. Para nosotras las personas que estamos afuera en esta condición, no. O sea, uno queda totalmente paralizada. O sea, se le corta su vida, se le corta todo. Se le corta el cotidiano, se le corta la tienda de la señora, se le corta la carretilla, el señor que pasa con la carretilla del pescado. ¿Sí? Se le corta toda una comunidad. Y eso es la manera de acabar con todos los procesos. ¿Sí? A unos los eliminan físicamente, a otros nos eliminan con una persecución y no nos queda más alternativa que buscar y salir. ¿Sí? El refugio, las condiciones de refugio, no sé, el caso personal mío ha sido difícil, primero porque yo no lo acepto. Segundo, porque las agencias o las agencias que reciben o que reciben a los refugiados o refugiadas y refugiados no conocen el contexto. O sea, yo llegué a una agencia y no conocían el contexto en Colombia, no sabían dónde estaban ubicados Colombia. ¿Sí? Cuando tú te pones a ver y a tratar de aislar un poco y de buscar alguna referencia, no la encuentras. O sea, Colombia era un país conocido por narcotráfico, ¿sí? Y no más. O sea, no conocían este conflicto de guerra que tenemos, este conflicto interno que tenemos, ¿sí? No conocían el porqué de una insurgencia, no conocían cómo y por qué eliminan selectivamente a los movimientos políticos de oposición. Eso no lo conocían y podía haberse una encontrado con personas de muy buen corazón, pero el solo hecho de no conocer ese contacto para ti es una gran frustración, ¿sí? O sea, claro, se le desmembra a uno la vida, realmente, eso es.
¿Y cómo es el proceso de solicitar refugio? Porque debe haber muchísima gente que escucha esta transmisión y mucha población de Colombia estará pensando cómo solicitar este refugio, dónde tiene que asistir, cuál es el procedimiento.
Hay muchas razones, o sea, la Organización de Naciones Unidas puede sería mucha responsabilidad para mí poder hablar cómo, dónde, porque hay muchas razones y hay muchas maneras de hacerlo también, ¿sí? ¿Sí? Hay diferentes maneras, ¿sí? Si se tiene medidas cautelares, cómo, el por qué, ¿sí? ¿Sí? Mira lo que pasa en la frontera Ecuador-Colombia, o sea, hay cantidad de personas en situación de refugio y lo han pedido porque han tenido que salir de sus tierras por el famoso Plan Colombia, ¿sí? Ecuador, este país les abrió las puertas y están ahí, están en toda una frontera y por eso se llegan a estas personas, estas mujeres, estos hombres, estos niños llegan ahí. En caso de Venezuela también estamos muy pegados a una frontera, ¿sí? Somos vecinos y ha llegado mucho colombiano por muchos años, ¿sí? No sé si allá hablaban de refugio, pero lo único que sé es que los documentaron. O sea, sé que hace como 4 o 5 años documentaron a una cantidad de personas de Colombia que tuvieron que huir por la condición de guerra que hay en nuestro país. ¿Sí? Entonces hay diferentes maneras de solicitar refugio, de salir con asilo, de salir con exilio, que es lo mismo, ¿sí? El desplazamiento interno también que hay en nuestro país, o sea, que también son mujeres refugiadas en su propio país, hombres y niños refugiados en su propio país. Entonces, hay diferentes maneras, hay personas que asesoran y estudian los casos. Y Naciones Unidas hace un trabajo con eso también. ¿Sí? Pero hay diferentes maneras. A otras personas nos apoyan las organizaciones donde hemos estado, donde pudimos hacer trabajo, ¿no? Entonces nos apoyan y hay que salir. En un momento dado una sale, o sea, tenemos que salir, o sea, y hay que salir. ¿Sí? Finalmente se sale más por opresión de los mismos amigos, amigas, compañeros, y también porque no se aguanta, ¿no? O sea, yo quise quedarme, pero era imposible, o sea, sí, era imposible. No, en ese momento para mí era imposible. No sé si puede hacer, vuelvo y les repito, todo, siempre me pregunto, no sé si se toma la decisión que se tiene que tomar, ¿sí? Hay muchos compañeros y compañeras que están en España y Canadá y hay unas personas que no han resistido esto y han tenido el valor de devolverse, ¿no? En condiciones también críticas, ¿sí? Porque resulta que cuando se devuelve, o sea, la sensación de que se da es que cuando se devuelve no se encuentra lo que se dejó. Es por eso que uno queda aquí paralizado, o sea, para una no pasa el tiempo, para ellos sí. Entonces, se rompe todo, sí, se rompe un proceso. Estoy fuera de mi familia y fuera de todo mi entorno y eso es mucho más, eso es fuerte, o sea, una mujer que respeto mucho le definía cómo es estar fuera de su país, y ella decía algo que yo lo retomo en este momento, decía, yo físicamente estoy aquí, pero mi espíritu está allá, y está acá, eso es.
Una realidad muy difícil y muy dura, la de las personas que se encuentran en condición de refugio como vos. Yo quería preguntarte qué seguridad le da a una persona ser refugiada en lugar, por ejemplo, de ser migrante o indocumentada o otras formas o desplazada. ¿Qué les asegura, por ejemplo, la condición de refugiadas? ¿Tienen, las llevan a otro país? ¿Les ayudan a buscar trabajo? ¿Cómo es ese proceso de solicitar refugio?
Llegar a una agencia de refugio, para mí, o sea, el proceso fue duro, porque es casi depender de otra persona, de una agencia, es casi como que lo básico te lo den. En el caso mío, yo en mi país, y siempre me había podido tener lo básico de vida, ¿sí? Y aquí para mí jugó mucho, o sea, fue fuerte porque la pérdida de autoestima para mí fue fuertísima, fuertísima, porque es casi como depender de otros y tú no quieres depender de nadie, ¿ya? Cuando son agencias que desconocen los procesos políticos, cuando desconocen la realidad, el origen de donde una llega es mucho peor, es peor, ¿ves? Entonces sí, para muchas personas, o sea, es que son diferentes miradas. Para muchas personas dicen, bueno, sí, o sea, pero sí, mire, me ayudaron y fueron a conseguir. Y no, para mí no, yo no quería, o sea, no es lo que menos quería era depender de nadie, ¿sí? Para mí fue un proceso que los refugiados en un momento dado, las refugiadas en un momento dado se vuelven números de las agencias, pero no somos humanas y humanos de las agencias. ¿Sí? El solo hecho que desconozcan un proceso de origen hace estos procesos mucho más difíciles. ¿Sí? Entonces, fue difícil para mí. Pero me imagino hay otras personas que tienen otra mirada y dicen, ok, sí, conseguimos un trabajo, me dieron un apoyo por 2 o 3 meses para conseguir un mercado, para conseguir un techo, pero De eso no se trataba. O sea, y de eso no se trata. O sea, además, en mi condición, yo nunca elegí estar en el país donde estoy. Y eso cambia todo un contexto. Cambia absolutamente toda la historia. Sí, yo elegí otro país y desafortunadamente no fue posible quedarme ahí.
Sí. ¿Quién elige los países de destino?
Naciones Unidas, en esos casos.
La ACNUR.
Sí, Naciones Unidas eligen los países de destino. Cuando hay algunas oportunidades de quedarse un poco más y de gestionar algo en otro lado, se hubiese podido hacer, pero de pronto hay algunos amigos que estaban en Canadá y decían, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pero es que no, la cuestión es que en un momento dado, no, en ese momento a ti se te bloquea la vida y se te bloquea todo porque tú no quieres salir, ¿sí? Tú no quieres salir, eso es. Entonces se vuelve una más manipulable, o sea, bueno, oye, no puedo estar aquí, entonces ya, váyanse para allá, entonces se van para allá, nos mandan, o sea, váyanse, o sea, si esto es lo que podemos ofrecer, esto es lo que hay, ¿sí? Pero no se tiene, en ese momento tú no, ni miras las condiciones, ni miras, nada, ¿sí? Nada, es así, se te nubla todo, o sea, no, ¿sí? Por donde mire no hay salida, ¿ya? Entonces, eso es. A este tiempo, claro, yo todos los días digo, hay esperanza, hay que construir, de donde estemos tenemos que decir y denunciar lo que está pasando en el país, tenemos que denunciar este gobierno delincuente que tenemos que decirle a la gente, al mundo, que en Colombia el 80% de los del Congreso de la República tiene nexos con el paramilitarismo, tiene nexos con el narcotráfico, ¿sí? Son los responsables de las masacres que han habido, son los responsables del desplazamiento, ¿sí? Que de los 70, 80 congresistas hay 36 congresistas en la cárcel, ¿sí? Que estos congresistas que están en la cárcel fueron y hacen parte del gobierno Uribe Vélez, que fueron los que le hicieron toda la campaña, ¿sí? Que es un movimiento, el movimiento político de Uribe Vélez, los que todos están en la cárcel, ¿sí? Hay que denunciar que el paramilitarismo, la ley de justicia y reparación, se la inventaron ellos, los mismos paramilitares, ellos mismos la hicieron, y por eso tenemos tanta impunidad. Eso es lo que tenemos que denunciar, y por eso hay un poco de esperanza, porque donde estemos tenemos que construir.
Gladys, en algún momento nos mencionaste el hecho de sufrir persecución en Colombia y salir de Colombia y sufrir persecución en otros países. ¿Esta persecución la realiza también gente del gobierno? ¿Quiénes?
Los cónsules. Los nombra el gobierno de Colombia. O sea, vemos el caso de Estocolmo, vemos el caso de Canadá, vemos el caso en diferentes embajadas, en la embajada de España, hay una embajadora, ¿sí? Una mujer que hace parte del movimiento de Uribe Vélez. Entonces, todas estas personas son nombradas por el gobierno de Uribe Vélez, ¿sí? Hay una persecución, ¿sí? En Costa Rica hubo un convenio donde se pedía la lista de las personas que iban y en qué condiciones iban a solicitar refugio, ¿sí? Eso lo hicieron en el anterior presidente, lo hicieron en Costa Rica. En Costa Rica hay evidencia que han sacado gente con estatus de refugio, ¿sí? Que la Convención de Ginebra lo prohíbe, pero sin embargo lo han hecho, ¿sí? Y han tenido que reubicar, o sea, Naciones Unidas ha tenido que reubicar algunas familias de algunos algunas personas que han tenido que salir porque los han ido a perseguir allá, ¿sí? Porque es infame lo que están haciendo, porque cuando se tiene ética de vida, cuando se lucha por un proceso como lo que estamos tratando de hacerlo, esas personas que hemos tenido que salir, siempre, o sea, siempre nos quieren relacionar con la insurgencia, siempre, o sea, para ellos la insurgencia, ¿sí? Y para ellos como la insurgencia no tiene razón de ser, ¿sí? Pero la insurgencia en Colombia en su momento, ¿sí?, tuvo razón de ser, ¿sí?, en su momento, y con esto yo no estoy poniéndome de un lado de la guerrilla de la FARC, por ejemplo, por supuesto, en este momento no, en este, ni, o sea, fue un movimiento insurgente, pero perdió su norte, solamente de tener secuestrados, de manejar esto de que el fin justifica los medios, que eso no es verdad, ¿sí? Eso no es ético, eso no es revolucionario, eso no tiene sentido humano, o sea, para nadie, o sea, hacer lo que ellos están haciendo, o sea, el secuestro, venga de donde venga, hay que condenarlo, o sea, sí. Pero eso no quiere decir que la insurgencia en su momento, que las movilizaciones tienen razón de ser, y tienen razón de ser porque en Colombia es el país en el mundo donde más se violan los derechos humanos.
Hemos visto que en los números las mujeres que solicitan refugio y también la cantidad de migrantes, también la mayoría son mujeres. ¿Para vos a qué se atribuye que cada vez sean más las mujeres que solicitan refugio, las mujeres colombianas? ¿Cómo es convivir en este conflicto interno en Colombia siendo mujer?
Mire, la mujer es un botín de guerra, y ustedes lo saben, porque ustedes han hecho campañas, porque Radio Internacional Feminista ha acompañado a estas compañeras, a este movimiento de mujeres. Entonces, las mujeres, ¿por qué piden este refugio? Son el botín de guerra, o sea, son las perseguidas por el conflicto, son las amas de casa, ¿sí? Son las viudas que salen, son las viudas que salen con sus hijos, son las mujeres que viven en el campo o donde vivan, pero son las mujeres en este lado, en zonas estratégicas de Colombia, donde están sacando, donde están perdiendo las tierras, ¿sí?, donde están perdiendo su hábitat, están perdiendo su cotidiano, son ellas las que tienen que salir, porque son ellas las que tienen que salvar no solamente la vida de ellas piensan y lo hacen, salvar la vida de sus hijos, ¿sí? Muchas de ellas se quedan sin compañeros, muchas de ellas tienen que salir porque les han asesinado a sus hijos, porque las masacres que han pasado, o sea, las masacres que han hecho el paramilitarismo, ¿sí?, y que el señor Álvaro Uribe Vélez sabe y conoce esta realidad, ¿sí?, la mayoría de víctimas han sido mujeres. Entonces es por eso, ¿sí? Por eso es que salen. No quiero poner esto en condición de que la vulnerabilidad y pobrecitas, no, al contrario, son unas mujeres valerosas, unas mujeres valientes que salen, tienen que salir, y hay muchas que salen, aseguran a sus hijos y se devuelven a buscar a sus muertos. Entonces es por eso. Eso es la respuesta que yo puedo dar en por qué sale la mujer. La mujer es la responsable, la mujer es esta la responsable de los muertos. Sí, el por qué, o sea, y siempre tiene esa responsabilidad. Sí. Y por eso sale. No, pero no salen por pobrecitas, vulnerables, o sea, salen por valientes. Y salen, o sea, el desplazamiento es, y las cifras son totalmente equivocadas, o sea. Sí, claro que sí, claro que Naciones Unidas y claro que todas las organizaciones sacan números y números hay cantidad de gente que ni siquiera llega a empadronarse, ni siquiera llega a pedir un formulario, ni siquiera llega a pedir esa ayuda social tan indigna que quieren dar, porque tienen miedo. Y claro que la condición de desplazamiento, la condición de exilio, la condición de asilo y la condición de refugio da miedo. Claro que sí. Uno se aterroriza. Uno sale por miedo. ¿Sí? Y llega a países o llega a ciudades desconocidas y se aterra más por el miedo también. Hasta que hay un proceso. ¿Sí? Algunas personas desafortunadamente no pueden hacer ese proceso. Otras lo empezamos a hacer. Poco a poco, con la bronca, yo siempre vivo con bronca. ¿Sí? Y vivo con bronca, vuelvo y repito, o sea, se me llena de esperanza cuando veo, bueno, vamos, estamos construyendo, estamos haciendo, estamos por primera vez por muchos años, está reconociendo un conflicto interno, internacionalmente lo están reconociendo como conflicto interno. Internacionalmente en Washington están hablando de los asesinatos de los sindicalistas, ¿sí? Están hablando de la persecución de los defensores y las defensoras de derechos humanos, ¿sí? Porque son ellos, no es ninguna organización internacional, son las defensoras y los defensores de derechos humanos de Colombia los que han dado absolutamente todo y los que han puesto y han denunciado en la violación de derechos humanos que hay, ¿sí? Las masacres, aquí ya por lo menos ya no preguntan a una por Pablo Escobar, ni por el narcotráfico, ni por sí, ya le preguntan a una, bueno, de verdad que allá hay una gente que asesina con motosierras y que juega y que después de que asesinan a las personas juegan fútbol con la cabeza de sus muertos, y tenemos que decir sí. Es verdad, sí lo hay, ¿sí? Y estas personas hacen parte del movimiento político del señor Álvaro Uribe Vélez.
Gladys, de mi parte no me queda más que agradecerte tu valentía y el querer compartir tu historia y denunciar también tan fuertemente lo que está pasando y estas persecuciones y estas violaciones a los derechos humanos. Yo quisiera finalmente pedirte un mensaje en este Día Internacional de la Persona en Refugio, un mensaje para la población colombiana que se encuentra en refugio en todas partes del mundo y también para la gente que persiste y que está todavía dentro de este conflicto en Colombia.
Mire, yo el mensaje que les puedo dar es que de donde estemos, sigamos construyendo. Porque yo siento que sí hay una luz en el camino, pero que la única manera en que podamos hacer esto es lo que ustedes están haciendo como medio de comunicación, es que tenemos que abrir todos los canales de medios de comunicación, todos los canales que podamos para decirle al mundo lo que está pasando, ¿sí? Que el compromiso que tenemos nosotros como refugiadas, como asiladas, como exiliadas, como mujeres desplazadas, nuestro compromiso de ética de vida es mantenernos y es construir y regresar. Es que vamos a regresar.